La Batuta Mágica. Dirige y presenta Santiago Acedo.
Hoy le he dicho a Vivaldi que se quede, así que va a venir después dentro de un rato otra vez. Porque se lo merece, hoy vendrá con otro de sus conciertos dobles. También vamos a tener una polonesa de Chopin, una nueva sinfonía de Bruckner y seguiremos con La Rondine, esa ópera opereta poco conocida de Puccini. Pero voy a empezar con el recuerdo de efemérides a dos compositores menos conocidos. Hace 170 años que nació Leos Janáček, este compositor que siempre decimos checo, aunque en realidad era moravo, de una región concreta. Fue compositor y sobre todo estudioso del folclore, un poco al estilo de Bartók o Kodály. Se basó, como digo, en culturas de varias zonas, en particular la música tradicional de Moravia, y así creó un estilo muy original y moderno. Lo que le ocurrió quizás es que no se hizo célebre hasta que era bastante mayor, con casi los 50 años. Y al principio, claro, estaba muy influido por Dvořák, por ejemplo. Después analizó la fonética de la lengua checa y de esa manera llegó a crear una ópera muy particular, el caso de Genufa, pero que después vendrían otras más que hoy le mantienen curiosamente en el repertorio a pesar de estar habladas en checo, que es muy raro, ¿eh? ¿No? Bueno, pues también escribió dos cuartetos de cuerda, una misa glagolítica espectacular, una rapsodia para orquesta que se llama Taras Bulba, y la Sinfonieta Militar. Bueno, así la estrenó él, aunque después le cambió el nombre. Se inspiró precisamente haciendo una revisión de músicas de bandas militares. Y el caso es que cuando le encargaron precisamente una composición para un festival gimnástico, decidió utilizar músicas festivas para realizar esta obra, su Sinfonieta para Orquesta de 1925, 3 años antes solo de su muerte, en la que quiso homenajear precisamente a las Fuerzas Armadas Checoslovacas y a la belleza espiritual y la alegría, la fuerza, el coraje y la determinación para luchar por la victoria. Como digo, la obra nació para ese festival gimnástico, le puso primero Sinfonieta Militar, pero luego le quitó el sobrenombre. Tiene 5 breves movimientos y se hizo especialmente famoso el primero, que es una fanfarria para metales y percusión.
Thank you.
Espectacular esta fanfarria inicial en Allegretto de la Sinfonieta de Leos Janáček, que nació el 1 de julio, no, perdón, el 3, creo recordar, a ver, que lo tengo aquí escrito y ahora se me va. Sí, el 3 de julio de 1854, hace 170 años, y hace 240 que moría el segundo hijo de Johann Sebastian Bach. Fue el 1 de julio de 1000, por eso me he ido yo para al 1. 1 de julio de 1784, Wilhelm Friedemann Bach, segundo hijo de Johann Sebastian y el mayor en cuanto a los que nos han llegado como grandes compositores, porque muchos se dedicaron a componer, ya sabéis que tuvo 20 hijos nada menos el tío. Bien, pues Wilhelm Friedemann era hijo de María Bárbara, que esta murió y entonces fue cuando su padre se casó con Ana Magdalena, con la que se llevaba fatal, al parecer. Friedemann, pues parece que era un poco pieza en cuanto a su forma de ser, porque se llevó muy mal, como digo, con su madrastra, hasta el punto de que cuando murió su padre se olvidó completamente de Ana Magdalena, que vivió de la caridad los últimos años de su vida, ¿eh? En fin, y él incluso, que había heredado partituras y manuscritos y tal, pues se dedicó a hacer también falsificaciones. Bueno, vaya hijo que nos ha salido. Bueno, el caso es que como músico fue un buen compositor y que, aparte de sus cantatas, sonatas, sobre todo para el teclado, corales, fugas, nos dejó 5 conciertos para clavicémbalo, 1 para flauta. Y como digo, es importante Wilhelm Friedemann Bach como el, no creador, pero sí como el impulsor de la sonata. Esa sonata que va entre el barroco de su padre y el clasicismo de Mozart, ¿no? Y él creó, como digo, algunas sonatas muy interesantes y otras piezas para dos teclados, como esta que os traigo aquí, que es una de sus obras más famosas. Es su sonata en fa mayor para dos instrumentos de teclado, que a veces se conoce como concierto, porque uno de los teclados pues hace las veces de orquesta, o así lo parece. Bueno, pues vamos a escuchar el tiempo final, que está en un brillante presto, que parece, como digo, que es un concierto con solista, con ese acompañamiento, y que tiene una especie de forma rondó, en la que ya sabéis, se van alternando los distintos cuplés con el estribillo.
Thank you.
Digno heredero de su padre, diría yo. Porque desde luego esta sonata en fa mayor para dos teclados de Wilhelm Friedemann Bach es una auténtica delicia, toda ella completa, pero se ha querido poner este fragmento más pequeño y más asequible, creo, en una primera escucha. Bueno, pues nació en 1710 y moriría, como digo, hace 240 años, en 1784, en Berlín. Y ahora vamos a seguir recordando la figura del gran Giacomo Puccini, que murió hace un siglo, con su ópera opereta La Rondine, La Golondrina. Estamos todavía en el primer acto, recuerdo que tiene tres, aunque siempre parece que se ha dicho que era una obra menor, pues es una comedia lírica en tres actos. Y vamos a escuchar un momento interesante en el que el bueno de Prunier, el poeta, le está leyendo la mano a la anfitriona, a Magda, la protagonista, y le profetiza que ella, como una golondrina, va a decir, como una rondine, que es como se titula la obra en italiano, por eso os pongo este fragmento, que de ahí viene el título, pues puede volar hacia el sol y encontrar la felicidad. Pero ojito, porque el destino siempre suele tener dos caras. Y inmediatamente aparece Ruggiero Lastuc, que es enviado por su padre, que es amigo del protector de Magda, de Rambaldo. Le ha mandado una carta y quiere que le acompañe en esta primera visita a la gran ciudad de París, preguntándole qué puede hacer aquella primera tarde.
Un chiaro paese di sogno verso il sole, verso l'amore e forse
un cattivo presagio.
No, il destino un complice viso, un sorriso, angoscia, mistero.
Ed è la prima volta che venite a Parigi. Parigi. Parigi è la città. S'apre sogno luminosa di facili di speranze. E la meta di tutti è la sirena. Alla semplicità timida e quieta nella campagna questo turbamento prende trascino in uno smarrimento, perché l'anima nostra è onesta e lieta. Sono qui perché guidiate il mio cammino in questa immensa vastità infinita che è luce della vita. Mm.
Pues ahí estaba Fabio Sartori en el papel de Ruggiero cantando su aria, por cierto que la añadió más tarde Puccini, no estaba esta el día del estreno, para darle más brillantez a este primer acto. Ruggiero el joven, del que por supuesto Magda se va a enamorar. Magda es la soprano Svietla Vasilieva, mientras que Prinier, el poeta que le leía la mano, es Emanuele Giannino en esta grabación en vivo del Festival Puccini con la orquesta dirigida por Alberto Veronesi. Vamos a seguir adelante en la batuta mágica de Onda Madrid, ahora con conciertos dobles, y vuelve don Antonio Vivaldi. Os traigo hoy un concierto para dos violines en do mayor, el RV-508, que no se grabó hasta 2009. Hasta entonces no se había grabado. Fijaros qué cosa, ¿no? Bien, pues aquí tenemos un concierto que además es extraordinariamente brillante, con momentos de bravura. Está en la tonalidad de do mayor. Es aproximadamente hacia 1728 o 29. Tiene los tres típicos movimientos, claro, allegro, largo y allegro. Y ojo a la escritura de los solos, que como digo es muy virtuosa, y también especial la ornamentación del tiempo intermedio, del tiempo lento.
Thank you.
Pues ahí estaba este concierto realmente hermoso y que, fijaos, como os comentaba, no se grabó hasta 2009 por la orquesta alemana Harmonie Universelle, que tiene nombre francés pero que son alemanes, y que está dirigida por el gran Florian Deuter, que es un grandioso violinista que ha tocado, por ejemplo, en música antigua de Colonia y con otras grandes orquestas barrocas, por no enrollarme, y que aquí estaba con Mónica Weismann haciendo el otro solo. Este concierto para dos violines en do mayor, el RV-508 de Antonio Vivaldi, que estaba bastante bien y que no parecía Vivaldi en algunos casos, ¿verdad? Bueno, pues interesante conocer estas páginas. Seguiremos trayendo por aquí en La Batuta Mágica conciertos dobles en el futuro, de Vivaldi y de otros. Y ahora vamos con Chopin. Con Chopin y con otra de sus polonesas. Se cree que escribió más de 20 a lo largo de su vida, aunque no todas se llegaron a publicar. En concreto, como mínimo, se creen 7 perdidas. 7 están publicadas durante su vida con número de opus, 3 se publicaron después como opus 70 y tantos, no recuerdo ahora si 71, y también se publicaron otras 6 sin número de opus. Hoy os traigo una de las conocidas, la polonesa número 5 en fa sostenido menor, opus 44, que podría denominarse como la séptima polonesa fantasía, incluso más que esa, pero bueno, no se lo puso, solo se decidió a poner ese título a la última. Comienza con una introducción muy hermosa, tras la cual se presenta el auténtico tema de polonesa propiamente dicho, con una segunda sección en la que se escucha claramente caballos al trote, vamos, cascos de caballos, ¿no? Y eso sí, con trinos y arabescos. Hacia el centro de la pieza, que es bastante amplia, hay una mazurca, sí, sí, curiosísimo, muy hermosa también, que poco a poco se va diluyendo de nuevo y se mezcla con el tema principal de la polonesa, que vuelve a sonar da capo, como se dice en términos musicales, es decir, desde el principio. Bueno, pues de ahí hasta el final escucharemos la versión del grandísimo Maurizio Pollini.
Thank you.
No sé si es que no sabía cómo acabar, pero vamos, acaba con el ¡pum! Ahí que te pego. Así que, ¡pum! Perfecto, de esta preciosa polonesa número 5 en fa sostenido menor, la opus 44 de Chopin. Y encaramos ya los últimos minutos de la batuta mágica aquí en Onda Madrid, 101.3 y 106 de la FM. Estaremos, como es habitual, todo el verano con vosotros, sin faltar a la cita. Ya sabéis que si no podéis escuchar en directo, pues colgamos todos los programas en la página web, ahí tenéis todos recogidos todos los programas de la batuta mágica. Vamos a acabar con una nueva sinfonía de Anton Bruckner, la que hoy lleva por título Sinfonía número 4. Digo eso porque había escrito dos más, ya sabéis, sería en realidad la sexta la que escribió, pero la 0 y la doble 0 no tienen esa numeración. Esta cuarta sinfonía la escribió antes de que se estrenara la tercera y resulta que la terminó en 1874, pero la Filarmónica de Viena se negó a tocarla. Ya estamos. Bueno, pues después estrenó la tercera en una sala medio vacía. Fue un fracaso y entonces decidió retocar, revisar la sinfonía número 4, a la que llamó, por cierto, él mismo romántica por el ambiente que crea con muchas llamadas de trompa y un estilo que recuerda bastante a Carl Maria von Weber, incluso a Schumann, ¿no? Bueno, pues en 1878, como digo, retocó bastante la sinfonía, en especial cambió el scherzo, el tercer movimiento, de manera completa y también retocó mucho el último movimiento. Es decir, los que se quedaron más limpios fueron el primero y el segundo. Y hoy, por supuesto, vamos a empezar con ese primer movimiento, con esa llamada de la trompa sobre una preciosa estructura de las cuerdas, con ese estilo sinfónico de Bruckner amplio, pausado, en el que todo fluye tranquilamente. Alguno dirá demasiado tranquilamente, pero hombre, a mí me encanta Anton Bruckner y espero haceros un poquito más brunerianos a partir de ahora. Bueno, pues escucharemos por tanto la versión de 1878, porque hay hasta cuatro versiones, porque luego se publicó otra que él autorizó, pero que luego se dio cuenta de que habían retocado de mala manera, bueno, las cosas de las sinfonías de Bruckner tan curiosas, y la anécdota de que cuando acabó, el gran director Carl Richter se dirigió al maestro, digo, ¿le ha gustado, maestro Bruckner? Y le dijo, sí, y le dio Bruckner una moneda al director de orquesta, tome, para que lo celebre con una cerveza. El otro se quedó perplejo y se guardó la moneda y le llevaba siempre en el llavero. Bien, pues nada, dicho esto, con el allegro molto moderato, por cierto, en una versión con instrumentos antiguos, con lo cual las trompas suenan también de manera más romántica, es Philippe Rebello dirigiendo a la Orquesta de los Campos Elíseos, cuarta de Bruckner, hasta otra batuta mágica.